Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir.
No tienen miedo a venir.
Esto es el podcast de
Análisis 630.
Bueno, ya estamos aquí, como le dije, miércoles, mitad de semana, miércoles 10 de enero. Usted escucha Análisis 630. Oiga, muchos invitados. Usted tiene que mantenerse con nosotros. Vamos a tocar los temas de mayor interés. Y como usted sabe, siempre Noti 1630 y Análisis 630 y cada uno de nuestros programas se distinguen por la gran cantidad y variedad de analistas de todos los partidos. Así que de inmediato le doy la bienvenida y buenas tardes a Gabriel López Arrieta. Hacía tiempo que no compartíamos. Buenas tardes, Gabriel.
Así mismo es, Jerry. Muchas felicidades, cosas buenas, cosas lindas ahora para este 2024. Igualmente a toda esa gente linda que nos sintoniza. Yo creo que el año ha comenzado un poquito intenso y caliente. Con esa sesión legislativa que es la última.
El anterior terminó
también. Pero agradecido de estar nuevamente en los micrófonos de Noti 1630, así que y gracias por la oportunidad y por la invitación.
Claro que sí, claro.
Me dicen que el licenciado Maceira no, o sea, como que huyó, no quería estar aquí conmigo.
Yo lo dudo porque ¿no? cuando él te tira en los textos de camino, es que está a unos minutos de llegar. Ahí. Y él es de los que entra por teléfono, si tiene que entrar,
sí,
no dudes,
sí.
Nacho, entra por ahí, por ese pasillo, pero vamos a dejar
que pueda llegar. Mi abrazo a Anthony Maceira.
Sí, que está en sus gestiones, ya usted sabe. Bueno, vamos de inmediato, vamos a comenzar con el tema de las candidaturas independientes, porque mucho se ha hablado de esto, uh-huh. E inclusive se habla de que se está estableciendo un precedente.
Correcto.
Que nunca habían tantos candidatos, si mal no recuerdo, eran 43 o 45.
43 en este ciclo electoral del 2024.
Ok, 43. Muchísimos.
En el pasado, y uh-huh. teniendo en comparación el 2020, uh-huh. fueron 10. Así okay. que eso que traje es bien interesante, Jerry, porque esto lo que tiene que poner a repensar es a los partidos políticos. ¿Y por qué tanta gente ha estado interesada en participar del proceso electoral fuera del partido político? Uh-huh. Es que ya los partidos tienen que estar mirando más allá de lo de ordinario, los asuntos de estatus y básicamente esa política tradicional que se ha dado en Puerto Rico, o estar viendo más las causas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y lo hemos visto con varios esos candidatos independientes que están abrazando causas y están decidiendo no participar dentro de un partido político, pero sí participar en el proceso político, claro. Electoral, precisamente en ese proceso de candidatura. Ahora lo interesante es que también se han visto, obviamente, quejas de cómo es el proceso. Y pues el proceso es un proceso complejo, ¿no? Porque conlleva el asunto de tú tener unos endosos para la candidatura que tú vayas a participar, ya sea la de gobernación, sea la comisión residente, legislatura, alcalde, legisladores municipales. Que eso pasa pues, un proceso que cuando no hay una estructura base en el país, pues es un poco más cuesta arriba, ¿no? Y no necesariamente tienes que tener una estructura de partido. Sino pues una estructura o una plataforma dentro de lo que es el aspecto político.
Y eso tal vez lo hace cuesta arriba. Ahora, lo que el punto al que yo quiero llegar, y para comenzar con el análisis, Gabriel, debe ser cuesta arriba recoger esos endosos, tomando como base lo que tú mencionas, de tener una maquinaria, de tener ese equipo electoral, uh-huh. que no necesariamente lo tienen los candidatos independientes, ¿verdad? ¿Cuán cuesta arriba puede ser, tomando en consideración lo que los aspirantes como tú luchan para conseguir esos endosos, a la cantidad de fiestas navideñas? ¿Fuiste a muchas?
A bastante estrulla, bastante sí. fiesta.
Nunca habías ido a tanta fiesta como ahora que estás aspirando, buscando los endosos.
No, que no hay forma. O sea, y eso que traes es un punto bien interesante, indistintamente que uno pues participe entre una estructura política, en mi caso el Partido Popular Democrático, no deja de ser complejo y difícil. Uh-huh. Te conlleva, como te mencionaba anteriormente, tener una estructura. Y como tú bien mencionas, o sea, en este proceso que es la primera vez en el caso de Puerto Rico que tenemos digitalizado el proceso de los endosos, uh-huh. Pues todos estamos en esa nueva etapa de lo que es el proceso electoral. Y pues nos ha conllevado a ser pues bien estratégico y bien creativo. Y ha sido, pero te puedo decir que ha sido, al principio obviamente es un proceso a lo que tú te adaptas, pues tiende a ser pues lo complejo de cualquier cosa que es novel, ¿no? Uh-huh. Pero después yo te diría que sí tengo que reconocerle que ha sido una herramienta valiosa, importante, porque tú vas al proceso de la recolectar un endoso, pues te hace el acercamiento a la persona, tú eres recolector autorizado de ese candidato o candidata y haces el proceso automático en ese momento. Y ese proceso se va validando automáticamente con la Comisión Estatal de Elecciones de manera real, ¿no? Y cuando te digo de manera real, es que día que pasa que tú vas radicando endoso, día que pasa que van evaluando para validar o no el endoso que tú estás radicando. Así que antes era un poquito más complejo en términos a lo que era el proceso del endoso de ordinario, que tú era el papel, que tú tenías que visitar a la persona, que le tenías que notarizarle el endoso en ese momento, tomar toda la información, porque no estaba en un banco de datos, y el proceso era más oneroso, entonces más engorroso, y también el proceso de erradicarlos, que tenías que coger y pues ahí entrar toda la información a un sistema también y digitalizarla para la comisión. Entonces, al final del día tenías un proceso que se extendía, ¿no? Además de que era mucho más endoso. En este caso, para una candidatura a nivel de acumulación, tanto en Cámara como en Senado, en el pasado eran sobre 3.000 endosos. Actualmente son sobre 1.400 endosos para tú recolectar, que dentro de todo, pues, está prácticamente a la mitad, el 50% de lo que era esa cantidad inicial en el pasado. Pero sí te tengo que reconocer que ha sido un proceso bueno, como te decía, al principio, pues a lo que uno va conociendo lo que es el sistema y demás, pero tengo que felicitar a la Comisión Estatal de Elecciones por este paso. Y yo creo que nos lleva a Puerto Rico, lo adelanta bastante en el proceso democrático de ir a participar en una elección, y eso hay que reconocerlo. Tienes más tiempo ahora para tú hablarle a la persona de tu candidatura y lo que tú estás ofreciendo a esa candidatura pues mire, me pueda endosar porque quiero participar del proceso.
Por esa interacción.
Pero claro.
Por tu análisis, lo que has experimentado en el proceso, y ya yéndonos a la tecnología, yéndonos a este recogido de endoso, la parte esta técnica, la parte procesal, la parte que conlleva la Comisión Estatal de Elecciones, ¿tú entiendes que el sistema está totalmente seguro, está depurado? ¿Hay lagunas o hay espacio para mejorar este sistema?
Lo que ha sido el proceso del recogido de endoso y de manera digital, yo te diría que de antemano no le he visto alguna falla. Y te lo digo porque pues tú hacías el... Si tú no tenías el número electoral de la persona, tú o la persona, perdóname, no tú, sino la persona o el recolector no lo tenga, pero sí la, y tampoco la persona que te va a endosar, tú sí puedes hacer la búsqueda, ya sea por el nombre, por los apellidos, por los últimos números de seguro social, uh-huh, y por la fecha de nacimiento. Yo nunca tuve problemas, en mi caso en lo particular, de cuando recogí un endoso y la persona no tenía el número de tarjeta electoral, conseguir al elector en el sistema y me decía si estaba activo o no estaba activo, que entonces también provoca otra cosa interesante, Jerry, y es que tú tienes también a quien te está recolectando esos endosos por parte del candidato, de que si tiene una persona que no está activa, que te dice, mira, yo te, uh-huh, quiero endosar, y dice, ah, pero espérate, mira, me apareces en estos momentos que no estás activo en la comisión. Okay. Para votar tienes que activarte, pero es tan sencillo como yo ir a la página web, solicitar en el caso de la persona, tiene que hacerlo la persona, ¿no? Pero se activa también digitalmente, o sea que no tienes que ir ni a la comisión ni a ninguna
HIP tampoco para hacerlo. Esto es producto del código electoral.
Esto es producto del código electoral, claro.
Estas son las cosas positivas que se han señalado que tiene el nuevo código electoral.
Así es, y hay que reconocerlo. Y en ese caso te lo tengo que decir, o sea, al pan pan vino, y hay que reconocer en ese sentido de que estas son de las cosas positivas que tiene el código.
Ahora, en términos de ese ejercicio de recogido de endosos, que yo sé, no solamente de tu parte porque lo mencionas aquí, sino de otros candidatos, de otros aspirantes que han estado luchando y caminando y aún le faltan endosos. Entonces, si tú no tienes un partido político como tal, sea el Partido Popular, sea el Partido Nuevo Progresista, Proyecto Dignidad, Victoria Ciudadana, el Partido Independentista Puertorriqueño, cuando tú vas sin la insignia de un partido, que no hay un grupo de personas en un lugar específico, bien sea porque hay una parranda del alcalde del pueblo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se, más allá de eso, porque el empujón que tiene que haberle brindado a ustedes la época navideña para el recogido de endosos, ¿verdad? Porque se aglomeraban muchas personas para celebrar o para diferentes actividades de ese partido en X lugar y ustedes aprovechaban el momento. Ok, pero entonces, más allá de eso, ¿cómo se hace para ir a recoger endosos? ¿Cuán cuesta arriba es? Porque hay que entonces... me detengo en un centro comercial, comienzo uno por uno.
Que puede ser también. A eso voy, tienes que ser creativo. Si no tienes una plataforma como un partido político, uh-huh, que te da cierta plataforma, que tampoco es que te lo va a garantizar, Jerry. O sea, tú puedes tener todas las ganas increíbles de correr o aspirar a cualquier posición dentro del partido y no necesariamente vas a tener favor tampoco de quienes militan dentro del partido. Así que tienes que ser creativo. Y muchos también los vimos y sé de candidatos que, pues, como tú bien mencionas, al centro comercial a buscar endosos, a lugares donde tú sabes que va a frecuentar mucha gente. Y eso es lo que de ordinario se hace. Como te digo, hay personas que no militan necesariamente en un partido político, pero tienen otro tipo de plataforma. Uh-huh. Las redes sociales son una gran plataforma. Y ahí tú puedes convocar y decir que vas a estar en tal lugar o solicitarle que lo hagan digitalmente, porque tú también te podías registrar, uh-huh, de manera electrónica para estar ya en la base de datos de la Comisión Estatal de Elecciones y a su vez tú puedes ahí aprovechar y hacer el endoso al candidato que tú quieras a la posición, uh-huh, que tú quieras, claro, con la limitación de la cantidad de endosos que puedes dar según la posición.
O sea que esto sería prácticamente como cuando se hace un ejercicio dentro de una empresa para una venta directa, el approach casi similar a una venta directa de un producto, ¿qué? Vender mi aspiración, darme a conocer con la persona en muchas ocasiones, pero que en ese sentido lo primero que se hace, y cuando tú coges estas charlas de venta directa y compañías multinivel, te dicen, hazte una lista de familiares.
Sí,
primero, los,
sí,
familiares más cercanos, hay que hacer una lista y comenzar con ese ejercicio. Tengo 12 primos, tengo que empezar a llamar. Me imagino, sí, que es una... Es que quiero ponerle en perspectiva a nuestra audiencia en términos, sí, de...
lo complejo.
Cuán difícil que puede ser esto, el recogido de endosos, y que bombos y platillos con la cantidad de aspirantes independientes, eso no, posiblemente no es consono con lo que termine en términos de la cantidad que pudieron recoger los endosos.
Que eso es otro punto, Jerry. O sea, no necesariamente todos los que están aspirando van a terminar su proceso de endoso por lo complejo que puede ser, y como te digo, según las candidaturas es la cantidad de endoso que tienes que recolectar. Pero dándote otro dato importante, tú tienes para presentar a la Comisión Estatal de Elecciones, uh-huh, al 31 de enero el 50% de la totalidad de los endosos según la posición, pero, uh-huh, tienes hasta el 15 de febrero para presentar el 100%. O sea que si tú llegas con un 50% al 31, matemáticamente es complejísimo tú poder lograr un 50% en 15 días. Así que este proceso abre a partir del primero de, en este caso fue el 2 de diciembre, si no me equivoco, el 1 de diciembre, uh-huh, fue que abrió el proceso para tú puedes ser certificado o validado por la comisión de que ibas a participar del proceso de la aspiración, porque ahí tú divides también lo que son las candidaturas. Tú primero vas como una persona interesada en una posición, luego vas a que te certifiquen a una aspiración.
Y son 4.000 endosos, son 8.000 endosos.
Para la gobernación.
Okay. Y para los otros puestos, en el caso de los independientes.
En el caso de los independientes tendría que verificarte, pero... te puedo conseguir esa data, pero sé que para el caso de los de acumulación, tanto en Cámara como Senado, son sobre 1.400, por distritos senatoriales son aproximadamente, uh-huh, unos 1.200, 1.300, y por los distritos representativos, igual alcaldía, pues rondan los 200, 300, 400, 500, según la población. Pero para los independientes hay que ver si es la misma cantidad de endosos que se le requiere a la posición, que no quiero fallarte la verdad, pero entendería que debe ser similar.
Bueno, según el reportaje que publica uno de los principales rotativos del país, el día de hoy, obviamente esto posiblemente las cifras que le dieron fue ayer, inclusive aquí menciona un candidato que está apenas, dice que está apenas comenzando y que lo que ha recogido solamente va por 35 a 40 endosos.
Es que volvemos, o sea...
Eso no está fácil entonces.
No está fácil y tú sabes que esto tiene que también poner a pensar, ¿no?, a cualquiera que quiera aspirar. ¿Cuál es la razón de aspirar? Y yo creo que todo el mundo tiene el derecho de aspirar a cualquier posición que entienda que tiene la capacidad de hacerlo. Pero creo que debe de haber una presentación al país o al foro o al foro que sea, ya sea tan amplia como a una candidatura a acumulación o a la gobernación, que es a todo Puerto Rico, o tan segregada como un distrito o un municipio, tienes que ofrecértele y de verdad que no decir querer aspirar por aspirar. ¿Entiendes? Quiero aspirar y por qué. Y tú pasas un primer sedazo del electorado puertorriqueño para poder aspirar, que ese es el endoso. Es decir, caramba, yo creo que esta persona reúne las cualidades para poder correr a un puesto electivo. Yo lo quiero endosar para que participe. No te va a garantizar que vas a ganar.
Y vamos, hay aspirantes independientes que ya tienen su experiencia, como les Vargas Vidó.
Sí.
Que obviamente debe tener la forma ya en la que él recoge los endosos. Y para este sistema nuevo, ajá, digital de recogido de endosos, pues tiene que haber implementado, ¿verdad? Y él tiene sus seguidores porque obviamente él lleva un tiempo ya en el Senado.
Esta sería su segunda elección. Él entró en la elección del 2016, si no me equivoco.
Exacto. Sí. 2016, el segundo fue 2020.
Exacto, este es su segundo cuatrenio. Estaría
aspirando al tercer
cuatrenio. Claro. Exactamente.
Entonces, debe tener su segunda elección. Sistema. De hecho, también, si mal no recuerdo, ahorita el ex gobernador Alejandro García Padilla y el senador Carmelo Ríos estaban resaltando que Eliezer Molina recogió los de él en tiempo récord.
Pero a eso iba. ¿Por qué? Y ahí lo ves que fue creativo en el asunto de hacer el llamado para recoger los endosos. Uh-huh. Que volvemos, tú puedes, según la plataforma que tú tengas para poder exponerte al país, como lo tiene él específicamente en las redes, uh-huh, de lo que entiendo que hizo Eliezer Molina, es que hizo un llamado a que se inscribieran a la página de la Comisión Estatal de Elecciones como un elector bona fide y a su vez lo endosaran. Y pues obviamente él tiene, hay que reconocer que tiene una plataforma digital, uh-huh, tiene sus redes, no tendrá un partido, uh-huh, o no tendrá una estructura como un partido o cualquier otra organización, pero sí tiene unas redes sociales.
En caso de ustedes, el Partido Popular Democrático, ¿ustedes promocionaron tan fuerte como en el Partido Nuevo Progresista la competencia del tiempo récord para el recogido de endosos? ¿Ustedes lo promocionaron o eso fue únicamente exclusivo del Partido Nuevo Progresista? Sí. Porque a mí me parece que bajó un poco la intensidad de esa competencia de en cuántos días yo lo voy a recoger. Como que ya no se escucha, no sé si es que eso no va a ser cónsono con el resultado de una elección o por alguna otra razón le bajaron un poquito de intensidad.
Te puedo entender por dónde vas, pero uh-huh, te tengo que decir lo siguiente. O sea, estás hablando de que el gobernador incumbente, Pedro Pierluisi, va a una primaria, uh-huh, a la gobernación con la comisionada Jennifer González, que, uh-huh, es la segunda posición más importante en el país. Uh-huh. Así que ambos, yo creo que en esa medición de fuerzas, uh-huh, hicieron un ejercicio que les deja saber a los dos que están técnicamente parejos, que tienen estructura, uh-huh, siendo el reto de que es la primera vez que hay un reto directo, uh-huh, en una primaria a un gobernador incumbente, fuera de lo que ocurrió obviamente con la exgobernadora Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi, porque sabemos que la gobernadora pues no participó en una elección para llegar a la posición. Pero en el caso del Partido Popular estás hablando de dos figuras, en el caso del presidente Jesús Manuel Ortiz, en el caso del senador Juan Zaragoza, que son legisladores ambos. Y estás hablando de que...
¿Recogieron los endosos ellos?
No, ellos están todavía en el proceso de recogido, sí, de endosos.
Por eso te digo, porque si ese es un medidor a la velocidad que yo culmino el recogido de mis endosos, es un indicador de si voy a ganar las elecciones o no, pues Zaragoza y Jesús Manuel ya perdieron.
No lo tienes que ver, no lo tienes que ver así.
Estoy midiéndolo con la primaria contraria. Si es que la velocidad a la que recojo los endosos es un indicador de victoria, pues entonces...
Yo creo que es un indicador que es que depende de la campaña. O sea, y comparar ambas campañas, yo te adelanto desde el día de hoy que no va a ser igual. La campaña del PNP, como arrancó fuerte, arrancó con ataques duros de ambos lados.
Bueno, pues yo te cambio la pregunta, Gabriel
López Garrieta. Pero en la campaña acá en el Partido Popular ha sido una campaña más ahora de estructurarla a lo que va a ser el inicio ahora a partir de para la primaria. Uh-huh. Y ha sido bastante tranquila. Ha sido bastante polite de que
aspirante a la gobernación. Ajá. Es que yo te voy a hacer una pregunta que obviamente ya todo el mundo dice sí, Jerry, pero ya yo sé lo que te va a contestar.
¿Tú crees?
Un aspirante a la gobernación. Ajá. ¿Tú crees que el tiempo es que se ha tardado tanto Juan Zaragoza como Jesús Manuel Ortiz en recoger la totalidad de los endosos? ¿Es el tiempo correcto para una aspiración tan grande? Están aspirando a la gobernación. Se supone que dentro de la maquinaria del Partido Popular no se esperaba que ya hubiesen culminado los endosos.
Sí, entonces, siendo sincero. Yo te digo una cosa. Sí, entonces, si en el caso del presidente del partido, Jesús Manuel Ortiz, termina ese recogido de endosos en menos de una semana, se va a plantearle que utilizó el partido a favor de él. Y va a haber una impugnación de por qué recogió los endosos.
Pero
y hay una pureza en el proceso. O sea, y compararlo. Mira, hablábamos hace un momento de Eliezer Molina, que lo levantó en 24 horas. Pues entonces Eliezer debería ser el gobernador del país.
Le ganó a Pierluisi,
le ganó a Jennifer. No creo que eso te mida. Porque... volvemos, es lo bastante complejo.
De hecho, el licenciado Antonio Maceira debe estar loco por llegar, porque quiere participar
de esta conversación. No, debe estar desesperado.
Te damos rey Schengen en el tema.
Debe estar desesperado. Pero vuelvo y te digo, o sea, tú tienes en el caso una candidatura, como lo es, y voy a hacer referencia a Eliezer Molina, que va a tener adeptos o no adeptos, pero a nivel de todo el Puerto Rico. En el caso del Partido Popular, tú estás yéndole a una base del Partido Popular, tú estás dividiendo esa base ahí. O sea, no es que coges un independiente y dices, mira, por favor, para que me puedas dar el endoso y demás. No, tú estás yendo directamente ahí. También depende, otra cosa importante, de las primarias y las actividades que tengas internamente y en el Partido Popular en términos de primaria, para los municipios, pues hay bien pocas. Okay. O sea, básicamente los incumbentes van a ir sin primaria. En el caso del PNP prácticamente todos tienen primaria. Sabemos por la contienda que hay entre el gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente Jennifer González. Así que eso te da igual, y te lo adelanto desde hoy, va a haber mucha mayor participación en el Partido No Progresista, porque ¿sabes qué? También hay primarias para comisionados residentes. En el Partido Popular no las hay. O sea, tienes en el Partido No Progresista al senador William Villafañez, tienes a Elmer Román, y tienes a Kikito Meléndez, y hay una cuarta candidata, que es la doctora, siempre tengo problemas con su nombre, que participó en la elección de Guaynabo, para la alcaldía de Guaynabo.
Se me escapa también el nombre.
Que me excuse por eso. Y entonces tienes dentro del Partido Popular al licenciado Pablo José Hernández, que va sin primaria. O sea, que la participación va a ser aún menor todavía, porque las posiciones principales en el PNP se están debatiendo a fuego, y en el Partido Popular pues están solamente a la gobernación. Caso en el PIB y en el movimiento, pues no hay primaria, y hay unas medias primarias ahí de agua, pues los candidatos de agua, pues eso va a ocurrir en febrero, y santo y bueno, y sigue caminando.
Pero ciertamente es un elemento que pone interesante este ejercicio eleccionario del 2024, porque cuántas candidaturas independientes se veían, por ejemplo, en el 2020 hacia atrás, 2, 3, 4, hasta 10 era muchísimo, pero sobre 40 de esas, ¿cuántas llegarán a hacerse, se traducirán en aspiraciones reales en base a completar todos los requisitos y ser un candidato oficial y certificado por la Comisión Estatal de Elecciones? Eso está por verse, pero el que sea más de 15, el que sea más de 20, le da un ingrediente diferente, porque en cuánto se va a traducir en votos que le pueda restar a otras candidaturas o a otros partidos, a los partidos principales y aún los partidos minoritarios, cuánto le va a restar, porque hay de todo. Ahí tenemos a la licenciada Adanora, que es de Proyecto de Dignidad, con una candidatura independiente.
Que acaba de decir también que se le ha hecho bien complejo el asunto de los endosos. Sí. Que, o sea, volvemos, hay que ver ahora...
Que algunos vaticinaron que no va a llegar.
Por eso te digo, hay que ver si logra también la cantidad de endosos, son 8,000.
Bueno, pero entonces, mira lo que plantea esto, y tenemos que ir, vamos a la pausa, porque al regreso... Antonita por ahí, Antonio Maceira está por ahí, porque esto le da un ingrediente, un elemento adicional. Ajá. Porque muchas personas decían, mira, esos votos van a ser restados del Partido Nuevo Progresista para Adanora, pero no se sabe si Adanora va a ser certificada.
Entonces, hay un incierto total.
¿Se quedan esos votos entonces dentro del Proyecto de Dignidad? ¿O de dónde los va a sacar? O sea, y si ella no está... plantea una serie de variantes. Vamos a la pausa y regresamos ya mismito con más de Análisis 630.
Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 630.
Bueno, estamos acá ya, son exactamente las 5:31. La hora la di para los amigos oyentes y para Anthony, que viene de camino, está preguntándose qué hora es. Licenciado, pero viene por ahí, es broma. Sí. Bueno, nosotros aquí la pasamos bien, nosotros analizamos con seriedad, con fundamento, utilizamos los argumentos necesarios y tenemos el grupo y el equipo de analistas que tenemos de todos los partidos, de todos los ideales, y por eso la discusión se torna buena y usted como oyente se mantiene con nosotros, porque esto aquí, minuto a minuto, tenemos los temas interesantes. Yo lo que sí espero, ya en tono jocoso, que según muchas veces nuestros directores técnicos nos tocan aquí para que le demos alón. Estoy loco porque Oscar, saludos a Oscar, nuestro director técnico. Que Oscar me haga así, llegó.
Ah, sí. Pero me dicen que viró. Dijo, no, yo para allá no voy, no puede ser. Pero
tú sabes que hay cariño,
que mira, que tú sabes, contra.
Hay cariño, mi hermano.
Ah, yo lo sé,
Hay cariño, sé que viene por ahí ya, Este... tocando la segunda parte de este tema, y lo estoy extendiendo un poquito porque yo sé que el licenciado Antonio Maceira quiere hablar sobre esto, y
claro,
su análisis es muy importante, porque yo te puedo hacer las preguntas desde el punto de vista periodístico, pero obviamente tengo que mantenerme y me voy a mantener en ese punto medio. Quiero saber lo que está pasando, uh-huh, ¿verdad?, desde la perspectiva del Partido Popular Democrático, y cuando llegue Antonio Maceira nos va a exponer esa parte del Partido Nuevo Progresista. Pero si todos esos candidatos, bueno, hasta un momento dado se hablaba de que, por ejemplo, Eliezer Molina, lo traigo otra vez a colación para utilizar un ejemplo real de lo que está pasando.
Por lo que pasó, okay,
claro. En términos de un escenario real, él hablaba a lo mejor de una candidatura, en un momento dado no se sabía qué iba a hacer y de momento dice que va a aspirar de forma independiente. Paquiti consiguió todos los endosos y ya habrá que certificarlo.
Claro.
Obviamente, como candidato, hay otro elemento.
Ajá.
Ese grupo que pueda estar siguiendo a Eliezer Molina, ¿de dónde tú estimas que va a venir ese grupo de votantes?
Yo puedo presumir que de ese mismo grupo de votantes que apela a Vargas Vidot, el senador.
¿Sí?
Sí.
Que no necesariamente son de un solo partido.
Exactamente.
Porque mucha gente dice, olvídate que por él va a votar la gente de Victoria Ciudadana, no, o la gente del no Partido Independentista.
Así, no lo veo así.
Son apolíticos.
No necesariamente tampoco a políticos. Yo creo que en el caso de Eliezer Molina, y lo digo hoy, difiero totalmente de su estilo, de la manera en que hace sus planteamientos, irrespetuosa, y de la manera en que quiere llevar su mensaje. Lo dejo claro. Pero te tengo que decir, uh-huh, que ha asumido una causa que pues, un grupo de puertorriqueños ha entendido que es importante. Y pues se ha destacado en el asunto del ambiente, ¿no? Uh-huh. Así que, dicho eso, pues eso es un asunto que nos afecta a todos. Sea popular, sea estadista, sea independentista, sea no afiliado, sea de Proyecto Dignidad, de donde sea. Es un tema que afecta a todos. Y yo creo que ese tipo de mensaje es lo que le permite recoger una base electoral de todo el mundo, que también la recoge en el caso del hoy senador Vargas Vidot, que obviamente apela a un asunto pues salubrista, que ha tenido esos temas que afectan a todos y que de alguna manera u otra ha habido electorado que ha decidido apoyarlos ahí.
En el caso, obviamente, y también traigo este ejemplo porque recientemente vimos la polémica dentro de Proyecto Dignidad,
sí,
luego de tras la entrada de Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián, a la gobernación por Proyecto Dignidad.
Sí.
Y esta polémica con Adanora Enríquez, la licenciada, que ella objetó el que fuera certificado como candidato por todas las situaciones que ella expuso, pero una vez fue certificado como candidato, ella optó no por tener una primaria interna, sino por irse de forma independiente. De alguna forma, algunos sectores decían, pues mira, esto le va a restar votos, de ser la candidata le va a restar votos a Proyecto Dignidad, y aquellas personas que tal vez estaban dentro del partido se van a salir y van a estar de forma independiente. Ahora, un posible escenario donde, estoy basándome, no estoy confirmando, ni estoy diciendo que ella no va a llegar a ser certificada. Me estoy dejando llevar por lo que ella expone, que ha sido cuesta arriba, que ha sido difícil recoger los endosos, ante un posible escenario de que ella no pueda recoger esos endosos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Se quedan sin ir a las urnas? ¿Se mantendrán molestos con su partido Proyecto Dignidad? ¿O emigrarán hacia otro partido?
Pues yo,
yo te lo dije. No falla el licenciado Antonio Maceira. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde
irán ellos? Yo te digo lo siguiente de la manera en que lo veo. Ajá. Yo pienso que sí le hacía más daño al propio Proyecto Dignidad el que se diera internamente esa primaria. Yo pienso que ahora el alcalde hoy actual de San Sebastián, Javier Jiménez, va más sólido a una candidatura a la gobernación. No con la división que hubiese tenido internamente, porque no podemos olvidar, o sea, la licenciada Dona Enrique hizo una demostración increíble en la elección pasada. O sea, casi logra 100,000 votos en una candidatura a comisionada residente cuando su candidato a la gobernación, que es el doctor César Vázquez, sacó sobre 85,000 votos. O sea, estamos hablando de sobre 15,000 votos más en esa candidatura a comisionado residente.
Uh-huh. Son muchos.
Así que, claro, y eso hay que reconocerlo. Uh-huh. Que pensaría yo que era la figura, ¿no?, que podía haber consolidado el Partido Dignidad, pero me imagino que políticamente habrán tenido su estrategia, que es evidente, y pues decidieron pues respaldar a lo que es el alcalde hoy de San Sebastián, Javier Jiménez.
Licenciado Antonio Maceira, ya lo excusamos debidamente.
Sí. Buenas tardes, Jerry, Gabriel, amigo aquí en Los Controles, por lo oportuno nos sintoniza. Esto ha sido una semana típica. Esta semana hemos tenido uno o dos recursos al apelativo y dos al Supremo. Entonces, tú crees, abogado, el Supremo, Jerry, se tiene que radicar en persona.
No. Yo tengo grandes amigos abogados.
¿Tú no eres abogado?
Pues claro, no, para nada. No sufro de eso.
En el Tribunal Supremo se tiene hasta las 5 de la tarde para radicar y en persona.
Ok.
Entonces, se radica en persona con todas las copias físicas, ¿verdad?
De hecho, hay una polémica por eso, pero eso es otro tema.
Eso es otro tema.
Mira, y en esa área no dan café ni nada para que nos hubieses traído a nosotros aquí a esta hora y no nos hubieses dejado esperando, tú sabes. Mire, no, le traigo aquí unos cafecitos.
Para que estén calentando motores.
Yo voy a dejar aquí el moderador de este espacio, Antonio Maceira. Ahora te toca esa parte a ti.
Pero como que me toca ahora esa parte a mí. La conversación estaba interesante contigo.
Pero mira para allá.
Yo sé, pero me llamaron.
Te llamaron, pero siempre.
Me interesa conocer la contestación y la perspectiva de Antonio Maceira con relación a esto que estamos planteando de la dificultad en los endosos y qué posibles escenarios pudieran variar, especialmente en esta candidatura de Adanora Enríquez, que ella misma está aceptando que se le está haciendo difícil el recogido de endosos.
Oye, y es que el recogido de endosos no es cáscara de coco, ¿verdad? El recogido de endosos, yo diría que es el segundo filtro para que una persona pueda aspirar a una posición electiva. El primero viene siendo el cumplimiento con los requisitos del partido, de la comisión, ¿verdad? Haber radicado planilla, etcétera, llenar los formularios adecuados. Pero el recogido de endosos viene siendo el primer filtro del pueblo, el primer filtro del electorado. Si hay una cantidad de electores que estarían dispuestos o que les gustaría verte en una papeleta. Ayer discutíamos, Gabriel, con el licenciado Ramón Torres y con Edwin Mundo, y estaba aquí también Jorge Colbert, un poquito hablando de temas electorales, que la expectativa es que no todos los candidatos independientes van a recoger la cantidad de endosos. De hecho, correcto. Yo creo que la mayoría de los candidatos independientes no van a poder recoger el total de los endosos por distintos factores, uno de ellos siendo que empezaron tarde. No recuerdo si fue Jorge o Edwin que planteó que cuando tanto el Partido Popular como el Partido Nuevo Progresista abrieron sus candidaturas desde temprano, entiéndase, desde octubre, hubo cuestionamiento de por qué se estaba adelantando. Pero era precisamente por esto, ¿verdad? Para poder adelantar el due diligence, la búsqueda de documentos, el cumplimiento con todo eso, para poder certificar los candidatos temprano y poder arrancar con el recogido de endosos, ¿verdad? Lo más rápido posible. El que comenzó ahora en enero lo tiene súper cuesta arriba, porque al 31 de enero tiene que erradicar el 50% de los endosos, con la complejidad de que si le devuelven a alguno de esos endosos,
sustituirlo.
No es que lo puede sustituir con otro elector. Tiene que ir donde el mismo elector a validar el endoso. Según nos explicó Edwin Mundo ayer aquí. Pues estamos hablando, por ejemplo, de si tú estás corriendo, en el caso de Danora, que son 8,000 y pico. Tú radicaste, si tú cumpliste estrictamente con el mínimo de los 4,000 tantos el 31 de enero 50, y te invalidaron 200, no es que tú lo puedes sustituir con unos 200 nuevos de los que recojas en ese segundo periodo, ¿verdad? Porque sería básicamente una burla al término. En el periodo entre el 31 de enero y la fecha final en febrero, tú solamente puedes recoger esa cantidad de diferencia, por lo que el efecto práctico es que tienes que virar a validar con el mismo elector.
Ojo, tienes que hacer una gestión mucho más compleja y difícil de tener muchísimos más, porque uh-huh. No sabes cuántos van a lograr esa validación para el 31 de enero, que tienes el 50%.
Que típicamente es lo que se hace. Claro. Si tenías que radicar un mínimo de 4,000, pues radicas 4,500, 5,000, por cuestión que si hay alguna invalidación, que siempre va a haber.
Porque si no se da lo que tú dices, que se puede provocar el burlar el proceso, uh-huh. Y eso pues obviamente no lo va a permitir.
Pues en el caso del Senado, no sé cómo tú lo ves, yo creo que Elizabeth Torres debería poder recoger los endosos, Eliezer Molina debería poder recoger los
endosos. Ya los recogió.
¿Ya los recogió?
Ya.
Ah, pues mira para allá. Vargas Vidor, que me sorprende que se le está haciendo cuesta arriba, a pesar de que es un veterano ya. Esta sería la tercera ocasión que tiene que correr por este proceso. Pero fuera de ellos, veo que los demás creo que lo pueden tener complicado. En el caso de la Cámara, Luis Raúl Torres, que tiene, ¿verdad?, una masa crítica en el precinto 2. ¿Ya?
Sí.
No sé si tú lo ves igual o...
Yo pienso que como tú estás planteando en estos momentos, en el caso de recoger esos endosos, como tú bien dices, ya una candidatura como la de el senador Vargas Vidot sorprende bastante de que no tenga una plataforma tan hábil, ¿no?, de como la tuvo Eliezer Molina, de recoger los endosos tan rápido. Yo pienso que también Elizabeth Torres pudiera tener la oportunidad de recogerlo, porque sí ha tenido una plataforma también. No solamente en las redes sociales, sino que vimos que
lo recogió a una posición. Ella tuvo que recoger para correr como delegada. Claro,
y como delegada, de alguna manera u otra, tiene una base. ¿Cuánto de esa base se mantenga con ella o no en estos momentos? Pues eso lo sabremos. Pero al final del día, tener una cantidad de endosos logradas recoger y validarlos, yo creo que sí que los tres, en el caso del representante Luis Raúl Torres, hay que ver si se extiende más allá de lo que pueda ser conocido, ¿no?, dentro del municipio de San Juan y específicamente en el precinto, en el distrito número 2, que es el distrito uh-huh. de él. Hay que ver si eso se amplía mucho más allá de San Juan, porque está corriendo ahora una candidatura independiente uh-huh. también por acumulación.
Ahí son 1,000 ¿cuántos?
En el caso de acumulación son 1,465 endosos que tienes que tener validados. Por distrito senatorial son casi unos 100 endosos menos que requieren, unos 1,360 okay. también. Y en el caso de los distritos representativos, pues...
Pero en teoría, Luis Raúl podría recoger todos los endosos en el precinto 2.
No solamente en el precinto 2, en San Juan.
No, pero en teoría los puede recorrer en el precinto 2 y eso no quiere decir que él haya tenido una estructura fuera de lo que era,
claro,
¿verdad?
Claro,
aunque él pueda tratar de utilizar eso para proyectar que ¿verdad?, estoy por acumulación y lo conseguí, la realidad es que él podría concentrarse en lo que es su antiguo precinto o su precinto actual, de hecho, porque sigue
siendo representante. Sí, él sigue siendo representante por el precinto 2.
Y tenerlo. En el caso de Adanora lo veo súper cuesta arriba que los logre. ¿Sabes? La realidad es que no es tarea fácil. Entonces me escribe un buen amigo tuyo y mío, que me voy a reservar el nombre.
Sí.
que lo que le pasa a Vargas Vio es que ya no puede vaciar lista porque ahora es electrónico. Yo no creo que ese sea el caso.
Lo que pasa es que sorprende grandemente, y volvemos, porque es un senador incumbente. Uh-huh. O sea, se supone que de alguna manera u otra tú tengas una estructura, una plataforma de así levantarlo, y vemos que en definitiva, de seguro, quienes le han dado o prestado ese voto al senador Vargas Vidot sale de otros partidos políticos que hoy dicen, no, pues yo no lo voy a prestar de esa manera, y se la ha hecho un poco más cuesta arriba recogerlo. Volvemos, yo entendería que puede tener una plataforma, ya sea digital o por medios y demás, pero eso no ha sido así. Y volvemos resaltando de que es un senador incumbente, que al igual que el representante Luis Raúl Torres.
Bueno, y cambiando de tema aquí, el segundo tema que tenemos en el line-up, que Lautier pide que se declare no al lugar la solicitud de la Junta de Supervisión Fiscal para eliminar el convenio colectivo. Lautier sigue dando bandazos por ahí. Según esta nota del vocero, el recurso legal busca detener la intención de la Junta de tomar control del sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica. Lautier sometió al Tribunal Federal una moción para que se declare no al lugar la petición de la Junta de Supervisión Fiscal para cancelar el convenio colectivo. Según la cita del nuevo presidente de Lautier, que tengo que decir que lo entrevisté en otro medio y tiene un tono muy distinto al de Jaramillo.
Sí.
Tiene un tono que tal vez si hubiese llegado en un momento anterior o si hubiese llegado antes, tal vez Lautier no hubiese muerto como está hoy, ¿verdad? Porque la realidad es que tenía un tono menos político, más enfocado en los trabajadores y lo que se supone que es el fin de la unión, que es adelantar, ¿verdad?, por los derechos de, claro, de los trabajadores, no adelantar ideologías políticas. Dice aquí, hemos radicado este recurso ante el tribunal argumentando que la Junta no cumplió con los requisitos para rechazo de un convenio colectivo bajo el derecho de quiebra. En particular, la Junta incumplió con su deber de negociar de buena fe con Lautier para evitar el rechazo y llegar a un acuerdo. La intención de la Junta pretende hacer pagar a los trabajadores por años de mal manejo financiero de la AEE que siguieron luego de la llegada de la propia Junta, con la intención deliberada de no pagar las aportaciones para crear el sistema de retiro por razones ideológicas. No sé qué te parece esto, Gabriel.
Pues mira, yo creo que no puede haber una cosa condicionada a la otra. Tampoco. Hay que validar.
Oye, pero tengo aquí a Oscar en el control de este desesperado y al compañero y amigo representante
yo
de Jesús Santa,
que yo lo que veo haciendo
señas. Yo, pero ¿qué pasó? Yo aquí embollado, eche para acá, representante. Pues yo te diría que, y es que tenía el micrófono apagado, yo te diría que una cosa no debe de ir amarrada a la otra. Yo creo que es importante tú hacer valer los derechos de cada trabajador y por lo que han luchado, no de ayer, uh-huh, en lo que han luchado históricamente. Así que yo creo que condicionar lo que es un convenio colectivo a una solvencia, ya sea de la autoridad, del humo, del sistema electrónico del país, no debe ser. Yo creo que hay que dar la lucha que tenga que darse necesaria con el ente que sea, en este caso la Junta de Supervisión Fiscal, y no condicionar en ningún momento ningún convenio colectivo, no importa si es de la UTIER, si es de cualquier unión, porque hubo trabajadores que dieron su vida, ¿no?, por lograr unos derechos importantes para su matrícula, y yo creo que eso hay que reconocerlo.
Representante, si quiere, puede, ¿verdad? Yo creo que este tema está alineado a lo que es su área de expertise. Estamos hablando del tema del sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica. De hecho, para beneficio de quienes nos escuchan, el sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica es una entidad jurídica separada a la autoridad, y que era administrada por los propios empleados. Representante, ¿qué le parece toda esta controversia?
Bueno, yo creo que aquí me gustaría que fuera más presión que otra cosa. Yo creo que el hecho de tú pedir salir dentro de un proceso de negociación de una quiebra, ¿no?, de ajuste de deuda, hacer ese tipo de petición como que cruza las rayas. Yo creo que es más, lo veo más como más de presión, porque yo no sé si es posible o no. Yo no soy abogado, uh-huh, pero lo vi lógico y choca mucho con los derechos mismos de unionarse, de tener algún tipo de convenio y eso. Una cosa es lo que distintos gobiernos han hecho, tanto Popular como PNP, de congelar beneficios porque no hay el dinero como responder. Eso es una cosa. Pero sacarlo del juego, ahí como que brincaron la verja y creo que no es lo correcto, por lo menos legalmente, a mi conocimiento. Y por eso es que digo que quizás sea una forma de hacer presión dentro de esa negociación. Y en la negociación hay veces, ¿verdad? No debe ser así, pero hay veces que todo se vale. Y la Junta ha sabido hacer ese tipo de presión. No, dicho primero de todo, saludos a ti.
¿Verdad?
Gabriel, y a todo el público de Noti 1630. Yo sé que yo entro un poquito más tarde, pero siempre un placer compartir.
Se une con nosotros aquí el representante Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en la Cámara de Representantes. Dice aquí, según el reportaje del vocero, el presidente señala que se han presentado opciones y propuestas, pero la Junta no las ha tomado en consideración. Él dice que la Junta está actuando de mala fe contra la clase trabajadora de Puerto Rico, pues intenta eliminar convenios colectivos y tratar de trastocar los beneficios del sistema de retiro. Dice que esto es un gran abuso, no solo para la UTIER, sino para todo el movimiento obrero. Yo creo que yo coincido con el representante que esto podría parecer más presión que otra cosa. Y yo creo que en la medida que nos vamos ya entramos en el ciclo electoral, pues esto también se va a ir intensificando. Un tema relacionado, pero que por alguna razón no se está discutiendo públicamente, es, por ejemplo, la SPT se está metiendo en las compañías de mantenimiento privadas en el Departamento de Educación. La SPT, que todos recordamos, financiaron la campaña de Manuel Natal a San Juan, la campaña del Partido Victoria Ciudadana a nivel isla. Pues se metieron casualmente ahora, cuando viene el periodo electoral, en las distintas compañías, y entiendo que ya lograron unionar a una de las dos compañías. Compañías privadas que ya tienen contratos adjudicados con el Departamento de Educación, con unos precios preestablecidos, que fueron a subasta, etcétera. Y luego de eso, lograron unionar a los empleados de una de las dos. Y entiendo que, según estaba leyendo ayer, la participación fue bien baja. Estaba leyendo ahí que en ese caso votaron creo que el 30-35% de los empleados, y cuando tú ves los que fueron a por en contra, solamente el 20% de los empleados de esa entidad decidieron que la totalidad sea unionada. Y Paco, echa para acá también, estamos adelantando aquí. Se une aquí con nosotros también ahora tempranito el licenciado Paco González, a Análisis 630.
Un saludo a los representantes y al licenciado Maceira, Anthony, y bueno verlos, saludos en la cabina y a todos los radioescuchas. Llegué temprano hoy.
Pues, y casualmente, el líder que está llevando a cabo los esfuerzos de unionar es el candidato, no sé si al Senado o Cámara, de Victoria Ciudadana. Te voy a conseguir el nombre cuando vayamos a la pausa y lo seguimos discutiendo, pero a lo que voy es que definitivamente hay intereses políticos muchas veces detrás de estos movimientos de distintos trabajadores. Pueden haber quienes tengan sus intenciones, ¿verdad?, claras de adelantar lo que son los fines de estos organismos, que supone que es, ¿verdad?, velar por los derechos de los trabajadores, pero también hay quienes utilizan estas organizaciones para adelantar los intereses particulares, ya sea político o ideológico, de sus partidos de predilección. Y un tema súper interesante es que, como parte de la campaña en estas elecciones, estaban precisamente las aportaciones de la SPT a las campañas de Victoria Ciudadana, donde los empleados pues estaban considerando, van a usar mi cuota para financiar campañas de candidato que no necesariamente estoy de acuerdo.
Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.